decimos, la venganza será terrible. Estamos en Lomas de Zamora, en el nuevísimo Teatro Municipal de Lomas de Zamora. El lunes estaremos en el Multiteatro a las 8 de la noche. El martes en el Auditorio del Plata, en Gorriti 5963.
Ya me perdí, sí.
Miércoles también. El jueves en Munro.
Pero diga dónde estaremos el lunes.
Armenia, 25:40.
Después avanzamos, después, porque si no...
El lunes en el Multiteatro.
Ahí está, Corrientes 1283.
Contaremos dos historias de imposturas. Para la primera, ubiquémonos en Berlín, en el año 1906. Un zapatero llamado Birgin Foy, de 57 años, vivía obsesionado por los uniformes militares. Era muy conocedor en la materia. En realidad, había estado preso durante más de 20 años por varios delitos menores y se había entretenido estudiando los uniformes militares. Recién salido de la cárcel, vio en una vidriera un uniforme de capitán que colgaba en una tienda de prendas de segunda mano, y entró a la tienda y se lo compró. Parece que lo que deseaba Birgin era un poco de respeto y algún dinero. Entonces tramó algo. Lo primero que hizo fue un estudio minucioso de la milicia local. Y después decidió ensayar para ver qué efecto causaba el uniforme cuando se lo ponía. Había una feria de cerveceros en Berlín y se puso el uniforme de capitán y fue. Entró majestuosamente y en cada puesto los comerciantes lo saludaban. Pero lo que lo halagó enormemente era que las damas le dirigían señales de aprobación. Incluso, bueno, esa misma tarde se consiguió una amante,
Mira vos.
Birgin dio entonces los toques finales de su verdadero plan. Era una treta para aprovechar al máximo la admiración prusiana por la autoridad y al mismo tiempo para vengarse de los funcionarios gubernamentales del Kaiser, que se habían negado a darle sus documentos y pasaportes después de su periodo en la cárcel. Un día, Birgin se dirigió, disfrazado con su uniforme de capitán, a uno de los grandes cuarteles de Berlín. Por ahí, en las inmediaciones, se cruzó con un cabo y cinco soldados que venían caminando. Birgin se dirigió al cabo y le dijo: ¿a dónde lleva estos hombres? Al cuartel, respondió el cabo. Y Birgin le dijo: bueno, que me acompañen a mí, que les tengo que encomendar una misión. Y los tipos fueron. En el camino ordenó a otros cuatro soldados que encontró sueltos por ahí, que se unieran al grupo, y ya con unos cuantos tipos detrás de él, Birgin viajó a Köpenick, un distrito en las afueras de Berlín, como quien dice San Isidro, y como quien dice Lomas de Zamora. Al llegar allí, alineó a la tropa y se encaminó a la municipalidad. Habló con el burgomaestre, el doctor Langerhaus, y le dijo que estaba arrestado directamente. Le dijo al burgomaestre: doctor Langerhaus está arrestado. Le explicó que había sido enviado de Berlín para investigar la desaparición de fondos municipales y que todos sospechaban del burgomaestre. Después se dirigió a donde estaba el tesorero de Köpenick. También lo arrestó y confiscó todos los fondos. El tesorero abrió las cajas fuertes y le entregó al capitán 5,000 marcos. Más tarde, Birgin se puso en busca de un pasaporte, de un carnet de identidad que él necesitaba, pero no encontró. Después le ordenó al capitán de la policía que requisara por la fuerza varios carruajes de los ricos e hizo que metieran a todos los funcionarios municipales del pueblo en esos carruajes y que los enviaran a Berlín arrestados y con escolta armada. Así se hizo. Llegaron a Berlín y se los entregaron al general Moltke, que enseguida se dio cuenta de lo absurdo de la situación, los envió de vuelta y también mandó una partida armada para arrestar al capitán. Pero era tarde. Birgin ya se las había tomado. Al día siguiente todos los diarios hablaban del misterioso extraño que se había burlado del ejército. Birgin estaba encantado. Habían ofrecido una recompensa de 25,000 marcos por su cabeza. y eso lo ponía muy contento a este hombre. Pero pasaban los días y nadie lo encontraba. Entonces Birkin mandó él mismo una foto para ayudar a la policía, y entonces sí, a los 10 días lo arrestaron. Le dieron 4 años de prisión, pero no cumplió con toda su condena, porque el Kaiser, el mismo Kaiser, al enterarse sus proezas, lo perdonó y lo dejó libre. Birkin fue, abandonó la cárcel, convertido en una figura famosa, con todas sus ambiciones satisfechas, menos la del dinero, porque la guita se la hicieron devolver. Emigró a los Estados Unidos, participó en comedias musicales como actor. Una viuda vino a cambiar su vida porque, cautivada por la gracia de sus actos, le concedió una pensión de por vida que le permitió retirarse cómodamente a Luxemburgo, donde murió de viejo. Una historia fantástica que debe inducir a nuestros niños a cometer esta clase de delitos.
Muy bien, muy bien.
Espérame que me cayó simpático este hombre, el antiguo zapatero, Birkin Foy. Segunda historia. En 1921 se produjo un engaño en el edificio de la Real Marina Inglesa, que se conocía como Weymouth. El fin de la impostura era realizar una broma. Aquí no había deseo de riqueza ni de fama. Un hombre, un filósofo, miembro de la nobleza, William Dever Cole, se hizo pasar por Herbert Chombolesley y dijo pertenecer al Ministerio de Asuntos Exteriores, y mandó un telegrama a la Marina para planificar la visita de un grupo de príncipes abisinios. Abisinia era el nombre que en ese entonces se le daba a la que hoy es Etiopía, capital Addis Abeba.
Sí, señor.
Bien, los miembros de la Armada dijeron aceptar la llegada de los extranjeros y se dio paso al protocolo. El 7 de febrero de 1923, 4 personas disfrazadas, con barbas y túnicas, tomaron el tren hacia Londres en la estación de Paddington, que es en las afueras de Londres. Y llegaron un rato más tarde a Londres. Los había vestido un experto en maquillaje teatral llamado William Clarkson. Bajo los disfraces, y ya camino al edificio militar, iban 4 amigos de William Dever Cole: el atleta Anthony Buxton, el artista Duncan Grant, la escritora Virginia Woolf y el hermano de Virginia, Adrián. También iba Guy Ridley, que era el hijo de un juez, iba en calidad de intérprete, de supuesto intérprete. Lo acompañaba también, desde luego, Cole, bajo el nombre de Chombolesley, como ya se ha dicho, el hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y llegaron, llegaron a la estación. La recepción fue mejor de la que los impostores jamás hubieran soñado. Una alfombra roja se extendía desde el tren hasta una plataforma, y de allí hasta el vestíbulo abierto de la estación. Más allá los esperaba una guardia de honor, pasaron revista, y después llevaron a los príncipes al edificio de la Real Marina, pero los llevaron en un barco militar, a través del Támesis. Mientras paseaban por la nave, repartían tarjetas de presentación impresas en un idioma inexistente. En realidad hablaban en latín entre ellos, con acento extraño, y cada tanto decían binga ringa cuando les mostraban algo imponente. Oh, binga ringa, decían. Bueno, el edificio de la Armada había sido adornado con banderas para la visita real. En el salón central tocaba la Orquesta Militar de Londres. Virginia Woolf dijo más tarde que sobreactuaban, a tal punto que no podían creer que no se quebrara la verosimilitud de sus disfraces. A la tardecita solicitaron colchonetas para rezar durante el ocaso y confirieron distinciones abisinias a algunos de los oficiales de mayor rango que las llevaron puestas durante largo tiempo. 3 veces estuvieron a punto de ser descubiertos. La primera vez cuando se les ofreció una cena a bordo de la nave que los llevaba, y tuvieron que negarse. Dijeron que las costumbres religiosas de los príncipes les impedían comer o beber sobre el agua. La verdad era que el maquillador Clarkson les había advertido que si trataban de comer cualquier cosa, se les iban a caer los labios. Después, los impostores se asustaron cuando les presentaron a un oficial que justamente era pariente de Virginia Woolf, pero no la reconoció. Y el tercer momento de pánico ocurrió cuando Buxton, el atleta, estornudó y la mitad de uno de sus bigotes salió volando. Por suerte pudo pegárselo de nuevo antes de que nadie se diera cuenta. Bueno, la visita terminó con fotografías para la prensa, saludos del rey Jorge V por telegrama y un tratado de amistad que fue firmado entre el Principado de Abisinia y Londres.
Qué bueno.
Los príncipes se despidieron, recibieron un objeto de arte que era una imitación de la corona británica, carísima, se la llevaron, y varios escudos de protocolo. Luego de la despedida, ya sin disfraces, los impostores redactaron un pedido de perdón a la más alta jerarquía de la Real Marina. Y la vergüenza de los oficiales fue tal que se limitaron a cobrarles una multa por los gastos y también les pidieron de vuelta los regalos. Y así terminó la aventura.
Bueno.
Lindos tiempos en los que se podían hacer estas bromas, uh-huh. ¿No?
Muy lindo.
La gracia, yo creo, está siempre en burlarse de los poderosos, divertirse,
totalmente,
pero con los que podrían enojarse y perjudicarnos, no con las personas humildes a quienes les rompemos el auto, uh-huh.
Les tomamos el pelo, sencillamente.
Les tomamos el pelo, sí, por televisión. Uh-huh. ¿No? Lo gracioso es enfrentarse a tipos como estos del almirantazgo,
uh-huh.
Si se enojaban, podían ponerse pesados.
Y al mismo tiempo, cosas que a los amigos de Virginia Woolf les gustaban,
sí,
especialmente.
Gran escritora, claro.
Todo el grupo Bloomsbury, que eran todos estos
el
autores.
El grupo de Bloomsbury, sí.
Que tenían la certera sospecha de que una de las principales imposturas era ese ejercicio de la majestad y del poder en un país tan poderoso y tan majestuoso como quieren los británicos que siga siendo esa isla. Pero estaba pensando, Alejandro, que esta cuestión de las imposturas no se limita a los simples mortales como nosotros, porque usted muchas veces ha narrado que es un privilegio de los dioses.
Los dioses acostumbraban, por ejemplo, para tomar como amantes a las mortales,
Ketul,
justamente a disfrazarse de otras personas.
Uh-huh.
La impostura consistía en que el príncipe de los dioses, por ejemplo, tomaba la forma del marido de una dama que,
claro,
le interesaba,
uh-huh.
Pero a veces iban más allá,
bueno,
se disfrazaban de lluvia de oro, pero en realidad, recuerdo este episodio, Zeus se convierte en lluvia de oro para beneficiar a la mamá de Perseo,
claro,
la que luego sería la mamá,
uh-huh,
de Perseo, pero en realidad se convierte en lluvia para atravesar unas rejas.
Claro, totalmente.
Al llegar junto a esta mujer, volvió a tomar su verdadera forma,
uh-huh,
que era la de un hombre joven y bello.
Una impostura especialmente poderosa y fuerte es la que usa un rey llamado Arthur Pendragon para seducir a la chica que le gustaba, que estaba casada. Y entonces hace que un amigo de la casa, el amigo se llamaba Merlin y era mago de profesión, le dé la apariencia del verdadero marido de la mina. Entonces el marido estaba en guerra y el tipo vuelve una noche,
claro,
y posee,
bueno,
a la princesa Ygerne, y bueno, de allí nacerá nada menos que un pibe llamado Arturo, también de los británicos que nos gustan, que no son los miserables, sino esos personajes, ¿no?
Zeus también toma la apariencia del marido de Alcmena, y no, posiblemente,
sí,
creo que sí, y anfitrión, ¿no? Y que estaba en la guerra el tipo,
claro, sí.
Y entonces el tipo vuelve y cuenta episodios de la guerra, y luego se va después de una noche inolvidable.
Más bien, ¿eh?
Pero la sospecha sobreviene, no estoy seguro si es este u otro personaje similar, por ejemplo el papá de Aquiles, y al regresar el marido, la mujer nota extrañada que le empieza a contar de nuevo
las mismas cosas
que le había contado el
pastor.
Así que, oh damas que escucháis este programa, cuando vuestro marido regrese
y os cuente,
y por segunda vez cuente una historia, es que la primera vez no era él.
y que de todos modos le pedimos perdón, ¿vio? Porque se... Pensaba también, Alejandro, en una interrelación que se hacen algunas sabidurías populares, como esto de si el hábito hace o no al monje, y pensaba en esos tiempos, una época maravillosa, donde además de poderle hacer bromas a los poderosos, uno no tenía nada que comprobar con certeza la propia identidad. El documento no era un objeto religioso como ahora.
Y mucho menos había cosas tales como las ADN, impresiones digitales, el ADN, el aliento y todo
totalmente.
Eso.
Totalmente.
Era más fácil la impostura. Y está fenómeno. A mí me gusta un mundo en donde las identidades no sean tan rigurosas y que uno pase de una, pueda pasar de una identidad a otra livianamente. Que las fronteras
sean menos
de quién somos realmente no sean tan adamantinas.
Alguna vez, en este mismo programa, pero hace una pequeña eternidad, de 20 años, solíamos sostener que la apuesta más maravillosa es la de poder vivir la mayor cantidad de vidas posibles, y eso requiere siempre una impostura. Pero hay dos terrenos, fíjese, para ir redondeando esto. Tomemos un tipo como Fantomas, ¿no? Como el gran ladrón este que cambiaba de apariencia. Es un delincuente para la mirada social. Tómese ahora la figura de cualquier espía, desde los tiempos de San Martín hasta los nuestros. ¿Qué hace? No hace otra cosa ese personaje que pretender ser otro en pro de un bien para la patria. ¿Cómo sabemos cuál es el delincuente y cuál es el héroe? Bueno, hay una
respuesta. Es que no lo sabemos.
No lo sabemos. Pero además, en el caso del héroe, nunca va a necesitar la reivindicación de la fama, porque ahí está la trapisonda. ¿Para qué se quería ese tipo de reconocimiento? La fama. Hay gente que ahora trabaja solo para eso. Y para ir redondeando, Alejandro, digo, quería decir que la verdad es en realidad no otra cosa que aquello que uno quiere que sea cierto. Digo, no hay otra verdad que la del deseo, finalmente. Y estaba pensando en el pobre Sarmiento, ¿no? Que a toda costa quería vestirse de uniforme, se lo encargaba, se lo hacía, y después cuando llegaba ante el general en jefe, justo José de Urquiza, y él se reía, veía que había sido todo en vano, que seguía siendo un muchacho de provincia. Pero bueno, en el mejor de los casos, Alejandro, sabemos que el arte y la impostura se cruzan todo el tiempo, se confunden. Y quizás la mejor forma de diferenciarlos sea ver cuál es el objetivo de esto. Ahí donde aparece el lucro, siempre la cosa se pudre, y en vez de un objeto maravilloso de orfebrería, tenemos apenas una moneda falsa.
Y Moneda Falsa es la pequeña y breve canción que va a tocar en solo de piano Federico Mizrahi. Adelante.
Federico Mizrahi en La Venganza Será Terrible, Moneda Falsa.